América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
América, tierra vendida, explotada y herida. América.
Llega el momento de la historia en el programa porque nos van a contar un cuentito antes de irnos. Juan, dijiste, prometiste la noche los bastones largos, acá estoy para escucharte.
Sí, bueno, recordemos que ayer, 29 de julio, se cumplía un nuevo aniversario de lo que fue este fausto hecho, ¿no? En 1966, el comienzo de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, liderada inicialmente por Onganía, que decretó violentamente la intervención de las universidades, y particularmente la Universidad de Buenos Aires, y que ahí, bueno, la mayoría de los dirigentes renunciaron, pero particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas hubo una resistencia pacífica y hubo un accionar violento de las fuerzas policiales que derivó en una represión muy dura con 400 detenidos, múltiples heridos, ¿no? Y queda como un antes y un después en la historia universitaria y también en la historia de nuestro país, ¿no? Y es interesante porque se suele decir que cierra una etapa de la Edad de Oro de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Argentina. Eso es algo que tal vez podríamos matizar, ¿no?
Siempre, ¿todo tiempo pasado fue mejor? No.
¿Sos
de esa idea que sos historiador o sos de mirar el futuro?
No, a mí me gusta el pasado. Yo tengo una idea de que el pasado fue bastante mejor, pero lo que quiero decir es que se ha construido una idea de que la universidad, sobre todo el 58 al 66, tuvo una etapa de oro, ¿no? Y esa interpretación un poco lo que hace es negar muchos de los logros que se consiguieron durante la época del peronismo, sobre todo la enorme democratización social que hubo en la época del peronismo, el surgimiento de nuevas facultades, 14 nuevas facultades, la Universidad Obrera Nacional, el antecedente de lo que fue el primer CONICET, la gratuidad de la universidad, el fin de los exámenes de ingreso, toda una serie de políticas muy importantes que bueno, han sido bastante negadas en ciertas miradas históricas. Pero justamente el 66 es importante porque fue un accionar muy represivo, muy violento, con la idea de que la universidad era una cueva de comunistas y una cueva de subversivos. Y particularmente la Facultad de Exactas es una facultad con muchos avances, digamos, de investigación, científicos, técnicos, y que también efectivamente tenía ideas críticas, ¿no? O sea, efectivamente era un lugar donde había ideas críticas, y efectivamente el movimiento estudiantil en América Latina y en la Argentina históricamente había tenido también ideas críticas. Hay que recordar que estamos en los 60, ¿no?
Claro, estaban en los 60, y ahí, digamos, estaba todo en ebullición totalmente en todo el mundo.
Sí, estaba totalmente en ebullición. Recordemos, la Revolución Cubana fue un hito clave en la historia regional y global. Además hay que sumar lo que fue la descolonización de África y Asia y un proceso de rebelión generalizada en América Latina, en el Tercer Mundo. Es la emergencia, de alguna manera, del Tercer Mundo como actor clave a nivel global. Y es interesante también es señalar una suerte de boomerang, ¿no? O sea, por un lado, el 66, esta noche de bastones largos, implicó, tuvo un efecto devastador, porque más de 1.500 docentes fueron cesanteados, se fueron al exilio, hubo una fuga de cerebros muy clara, un autoritarismo fuertísimo. Justamente la revolución argentina intentó, en el marco de un giro a la izquierda, a nivel latinoamericano y global, poner un fin a ese proceso, pero le salió el tiro por la culata, ¿no? Es un poco lo que, como conclusión, lo podemos decir. Lo que pasó después fue una mayor radicalización de los estudiantes y, sobre todo, y esto me parece que es importante, una peronización de los sectores medios y los sectores estudiantiles. porque durante la época del peronismo los sectores estudiantiles organizados habían sido en su mayoría reacios al peronismo, y sobre todo a partir de este momento, y sobre todo a partir de lo que sucede en 68-69, recordemos, por supuesto, el Corrubazo, el Rosaliazo, el Corrientazo y tantos asos posteriores, empieza a ser una hegemonía del peronismo, sobre todo el peronismo de izquierda, el peronismo revolucionario, el movimiento estudiantil, pero también empiezan a surgir con más fuerza, y esto me parece importante, debates a nivel universitario, intelectual, de qué tipo de ciencia y de qué tipo de conocimiento tenemos. Porque uno podría decir que en esa época de oro de la universidad hubo cierta perspectiva cientificista, desarrollista, no tan preocupada por el cambio social profundo y por una realidad latinoamericanista, digamos, latinoamericana y con una perspectiva latinoamericanista. Y eso es algo que empieza a emerger con más fuerza a fines de la década de 60 y tiene mucho que ver con esta política represiva que no logra realmente reprimir, sino lo que genera es una contraofensiva.
Atizó el fuego, ¿no? Como que dijo, bueno, acá se levantaron.
Sí, digamos, de alguna manera es como tirarle agua,
un poco de nafta
al fuego, ¿no?
Claro.
Y entonces, a fines de la década de 60, nosotros tenemos, por ejemplo, las cátedras nacionales, una experiencia muy rica en la Universidad de Buenos Aires, en las carreras de ciencias sociales, la idea de pensar la sociología, la teología, la filosofía, desde una perspectiva latinoamericana y descolonizadora, ¿no? Ahí hay figuras como el Cid Argumedo, Amelia Podetti, el propio Horacio González, el Roberto Carri. También tenemos discusiones en las ciencias más duras, ¿no? Rolando García, que fue el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que resistió valientemente a la represión del 66, fue asumiendo con más fuerza estas ideas, participó del comando del Consejo Tecnológico Peronista. Y otra figura interesante, ya para terminar, Oscar Barsasky, que escribe un libro muy, muy valioso que dejamos para aquellos que están interesados, Ciencia Política y Cientificismo, ¿no? Una mirada descolonizadora y crítica de la ciencia, ¿no? Me parece que es interesante ver entonces ese antes y el después y esa lucha revolucionaria que surge en disputa con esa revolución argentina tan conservadora y autoritaria.
Bueno, y desde acá buscaremos recuperar esos fuegos de los 60, ¿o no?
Por supuesto. Y antes, déjame una última cosa para que no me mate el querido Ernesto Matos.
A ver.
El 29 de julio de 1949 también se fundó el Partido Peronista Femenino, un acontecimiento clave que llegó a tener 3.600 unidades básicas.
Increíble.
Que dio lugar después a 29 compañeras diputadas y 6 senadoras. Un caso único a nivel latinoamericano, muy importante, incluso global, para seguir reivindicando.
Bueno, podríamos repasar. Yo no me voy a cansar de recomendarles Eva y las Mujeres, un libro de Julia Rosenberg que repasa un poco esa relación, ¿no?, entre Eva y las distintas referentes y lo que hizo en la construcción política hacia adentro de su propio espacio. Pero bueno, vos sabés que, Juan, son 23:56. Ya nos estamos yendo.
Ya nos vamos.
El jueves que viene te toca a vos al estudio y a NASA le toca remoto. Así que, bueno, nos escucharán por esta misma radiofrecuencia, como siempre, como todos los jueves.
El mismo día, mismo lugar.
Exacto. Bueno, y les deseamos unas buenas noches. Este programa no se hizo solamente con NASA, que está acá en el estudio, no solamente con Juanfran, que está en su casa, sino también con las dos grosas totales, Ivy Madeo y también Juli Beristain, que son las productoras, y con Jorge Falcone, que es el operador, a quien le agradecemos, nuestro operador ya fijo, ojalá que quede. Así que bueno, les agradecemos, esto fue Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Seguimos.